Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se suma en el aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Acá arrancamos, ¿eh? Un nuevo programa Ecos del Tiempo en este día caluroso aquí en Lobos, con sensación térmica de 40 grados, ¿eh? 37,9 la temperatura, 40 la sensación térmica, y realmente sí, es un aire bien caliente, que si estás afuera lo habrás notado, y si estás a la sombra quizás un poco lo podés superar, pero al sol realmente está fuertísimo, ¿eh? Hay pronóstico para el día de mañana, 11 de febrero, de probabilidades de lluvia. 27 será la máxima, 16 la mínima, 90% la humedad para el día de mañana. Día 10 de febrero, en este verano ardiente, vamos a arrancar la tarde compartiendo con vos música. Sabés que estamos conectados también vía Facebook y vía Instagram, programa Ecos del Tiempo. Arrancamos con la primera canción, Banda Los Chinos, El Verano.
estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, not you never, ever, ever hide it. And I know you never had.
Oh, honey, don't you just sit there crying. Y ahí arrancamos escuchando esta canción titulada El Verano, de banda Los Chinos, y vamos a contarte algunos hechos, algunas efemérides que tienen que ver con este día 10 de febrero. Nos vamos al año 1952, cuando un día como hoy fallecía Macedonio Fernández. Fallece en Buenos Aires, tenía 77 años, una de las figuras míticas de la literatura argentina. Fue un autor experimental que casi no publicó durante su vida, pero sí lo han publicado sus obras post-mortem, ¿no? Su denominada primera novela buena, Museo de la Novela de la Eterna, ambas resultaron de gran influencia de Macedonio, quien fue gran amigo de Jorge Luis Borges y es una de las figuras rescatadas por Ricardo Piglia. Otro gran escritor que también fallece un día como hoy en el año 2005 es Arthur Miller. Tenía 89 años, dramaturgo estadounidense, alcanzó la celebridad con su obra Muerte de un viajante. Se negó a dar nombres ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas y la experiencia del macartismo derivó en su obra Las Brujas de Salem. También fue autor de Panorama desde el Puente. Se casó con Marilyn Monroe, escribió el guión de Los Inadaptados, que resultó la última película de la actriz, de quien se separó poco antes de la muerte de ella. Recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2002. Recordamos a Arthur Miller, quien fallecía a los 89 años en el año 2005, un día como hoy. Quien está celebrando natalicio es Roque Narvaja, nacido en 1951 en Córdoba. Joven que lideraba La Joven Guardia, grupo con el que alcanzó popularidad gracias al hit El Extraño de Pelo Largo. Inició su carrera solista y dejó el país por las amenazas recibidas al comenzar la dictadura. Tuvo que instalarse en España, donde cosechó una gran popularidad y alternó su residencia con la península ibérica desde la vuelta de la democracia, ¿no? Desde que regresó la democracia, se radicó en Rosario, pero nunca dejó de volver a España. Hablamos de La Joven Guardia, hablamos de este grupo que tiene un hit que seguro que los más grandes lo habrán bailado, ¿no?
En su mirada.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something.
Sí, la tienen todos en la mente, el extraño de pelo largo, canción de la joven guardia, uno de los grupos pioneros del beat rock en español. También estaba la extraña de las botas rosas, la reina de la canción, en el pueblo de San Esteban, otras canciones más, ¿no? Y en 1969, cuando el beat rock ya había desaparecido debido al surgimiento de lo que fue el rock psicodélico, el rock progresivo, allí el grupo alcanzó el éxito con esta, el extraño de pelo largo, que resultó ser un fenómeno comercial que también inspiró una película que lleva este nombre, ¿no? El extraño de pelo largo. Entre otros importantes galardones, la joven guardia se coronó con 2 discos de oro por haber vendido más de 1 millón de copias en sus dos, con sus 2 hits, El extraño de pelo largo y La extraña de las botas rosas, siguiendo los pasos de los Beatles, de los Kings, de los Rolling Stones. Incluyó tema de letras comprometidas políticamente en una Argentina donde estaba prohibido hablar en contra del sistema, y el mérito al respecto de esto se le otorga principalmente a Roque Narvaja, el único miembro que ha mantenido una carrera vigente como músico solista hasta la actualidad y que sigue grabando canciones en vivo. Esta, El extraño de pelo largo, fue incluida también en una película que se llamaba El profesor Hippie, del año 1969, y actuaron en la película de El extraño de pelo largo del 69, que tuvo un gran éxito. Y luego en el 72 Roque Narvaja se aleja de la agrupación, se embarca en su carrera solista con discos en los que divulga una postura política progresista, comunista, a veces también de extrema izquierda, y la joven guardia siguió presentándose en recitales hasta el año 1978. Luego, durante la dictadura cívico-militar argentina, Narvaja es amenazado, y para escapar del terrorismo de Estado que estaba imperante en ese momento, tuvo que exiliarse, se fue a España, donde desarrolló ahí la segunda etapa de su carrera como compositor, y también tuvo mucho éxito. Bueno, y luego en la democracia, como contaba al principio, regresa y sigue intercambiando, ¿no?, sus estadías en el continente europeo y también aquí en la Argentina. Un poquito de la historia de esta banda, de la joven guardia, y celebrando el natalicio de Roque Narvaja, quien nació el 10 de febrero de 1951 en Córdoba. Les voy a contar una pequeña encuesta que tiene que ver con información de la actualidad. Le pidieron a 6.669 personas que le pongan un puntaje al gobierno de Javier Milei en el marco de una encuesta que tiene que ver con los días de gestión, ¿no? Son los primeros 400 días de gestión. Y bueno, además de haber un promedio, que el promedio es de 5,4, ese es el promedio que sacó el presidente, dice, zafó con un 5,4 de promedio, con un sabor amargo de fondo, porque la encuesta esta no solo reveló que no aprobó, sino que tiene un 5,4, sino que los que lo puntuaron con un 1 fueron demasiados más que los que lo premiaron con un 10, porque las encuestas vieron que miden no solo el porcentaje que uno le puede llegar a poner de 1 al 10 a un político, a una atención al cliente, a lo que sea, sino que también se mide cuál es la diferencia entre los que le ponen un 10, que son ciegos fervientes fanáticos, y los que le ponen un 1, que no aprueban para nada las políticas que está desarrollando. Así que es importante analizar esto, porque esta encuestadora fue la que particularmente, esta consultora cordobesa que se llama Splanance, fue la que mayor exposición tuvo cuando se realizó el pronóstico muy preciso de lo que iba a ser el balotaje en el que Milei le gana a Sergio Massa. Bueno, les cuento cómo es esto. ¿Quiénes le ponen un 1? el 36,2% de la población, un 1 directamente. El 2% le pone un 4,2, al revés, el 4,2 le pone 2 puntos, lo puntúa con un 2, con un 3 le ponen el 3,4%, un 4 le da el 1,9% de la población, un 5 el 2,5%, un 6 el 1,7%, un 7 el 3,6% de la población, un 8 el 10,1%, un 9 el 10,9% y un 10 el 25,5%. Así que son mayoritarios los que le ponen un 1 que los que le ponen un 10, ¿eh? Y el promedio, como les decía al comienzo, es un 5.4. Una encuesta que ha evaluado la administración libertaria, tanto a los 100 días, a los 200, a los 300, ahora está en el momento del 400 días. Entrevistó casi 7.000 vecinos, personas que fueron entrevistadas entre el 13 y el 21 de enero, con más o menos un 1.2% de margen de error, y ahí tenemos una mirada de cómo se repartió el porcentaje, ¿no? Confirmando, primero que nada, que hay dos posturas muy radicales de lo que consideran que está bien y lo que está mal, ¿no? Y los anti-Milei, realmente en este momento del año hay una furia incrementada que supera a lo de los seguidores y fanáticos. Así es que en este trabajo los hipercríticos se reflejaron en un porcentaje mucho mayor, que es el 36,2%, que le dio un 1 al gobierno, lo puntuó con un 1, lo mandó a marzo, se llevó sin previa, con todo, se lo llevó, va a repetir de año parece, mientras que los adherentes, los fieles, los fanáticos, lo puntuaron con un 10, no ven ningún error, y estos son 25,5%. Las 15:26 minutos, vamos con otra canción, con otro clásico del rock nacional que tiene que ver con el sol. Salgan al sol, les dice, pero no sé, mejora la sombra.
Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. salgan al sol, revienten. Salgan al sol, salgan al sol, idiotas.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something.
Escuchábamos, Billy Bond, Salgan al Sol, quien estuvo en el Teatro Gran Rex, un teatro que estuvo llenísimo, con mucha gente en el escenario compartiendo grandes canciones, grandes momentos con gente de otra época que nos trae de nuevo la historia al presente, ¿no?, del rock nacional. Temazo. Bueno, estamos en comunicación con Nilda Pinilla del Sindicato de Trabajadores Pasivos. Nilda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Romina. Muy bien. Dentro de todo, muy bien.
Con el calorcito.
Sí. Y la situación.
Y un verano que no da descanso, ¿no? Están trabajando, no. Juntando firmas, luchando siempre.
Sí. Empezamos el sábado con esta nueva campaña, con un calor terrible, pero ¿sabés qué? Resultó ser fructífero, así que aguantamos el calor, el cansancio, porque valió la pena.
Bueno, vamos a introducirnos bien a contar qué es lo que están proponiendo con esta campaña que están haciendo en todo el país, buscando juntar firmas para expresarse también y para conseguir el apoyo de toda la comunidad.
Sí, cómo no. Mirá, se llama Jubilazo Federal porque lo estamos organizando más de 20 asociaciones.
Bien.
No somos nosotros solos. Y además, si te nombro algunas, te vas a dar cuenta la variedad de asociaciones que es. Por ejemplo, va a estar las 12TA, la de la autónoma y la de los trabajadores. Pero también está la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por ejemplo.
Okay.
Está la bancaria, que sería un sindicato solo. Está organizaciones de jubilados de todos lados, de Flores, de ahí de Buenos Aires, de Cava, ¿no?
Sí.
Está la CCC, la Corriente Clasista Combativa.
Sí.
Está, qué sé yo, somos más de 20, 24, 23 por ahí, ¿no? Un montón. Y nosotros, el Sindicato de Trabajadores Pasivos más vale en todo el país, desde Ushuaia hasta arriba.
Un trabajo importante, ¿no? Poder incluir a la gente también para que se sume a firmar y a conocer un poco más de cerca también lo que está pasando, porque esto, muchas personas están perdidas en este momento, ¿no?
Sí. Vos no sabés las cosas que hemos escuchado el sábado.
Me imagino.
Hay gente que vino a la plaza exclusivamente a firmar.
Sí.
O sea, se enteró que estábamos y vino a firmar. Y bueno, y nos contaba su historia, y otros que jovencitos, que no tienen nada que ver con los jubilados, y sin embargo son empáticos con ellos.
Sí.
También pasó a algunos que otros que no son empáticos con nosotros, y algunos hasta jubilados, medio triste, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor, como digo yo, ¿no? Pero en general, la mayoría firmaba sin ningún problema, ¿viste?
¿Cuál es el motivo?
Ponía su dato.
¿Cuál es el motivo principal de esta junta de firma? ¿Cuáles son los reclamos que van a presentar?
Son tres reclamos. Uno, aumento de emergencia, pero incorporado al básico.
Claro.
No con un bonito que no sabes hasta cuándo y está dado por decreto, eso no sirve, sino algo que verdaderamente nos sirva, ¿no es cierto? O sea, que entre después en el aguinaldo, en todo, o sea, un aumento de emergencias porque no nos alcanza para vivir. Así de simple la historia.
Claro.
Porque si nos han quitado, si te pasás 5 pesitos del mínimo, ya te sacan los medicamentos gratuitos, no te alcanza para vivir.
Tremendo.
No te alcanza. Con todo lo que ha aumentado los servicios, ahora me fijé, este mes pagué el municipal el doble que lo que estaba pagando.
Sí, o sea, de eso hay varias quejas de los impuestos que se han aumentado mucho.
Sí. Así que bueno, ese es el primer punto. El segundo, bueno, los medicamentos sin cargo para todos los jubilados, sea en el PAN y sea donde sea, es necesario.
Sí.
Si aportaste toda la vida, tenés que tener el derecho a la salud. Eso es elemental. Y el tercer punto no es para nosotros específicamente, sino para los que se están por jubilar, que es la prórroga de la moratoria. Vos imaginate que puede haber gente que no tiene los 65 hasta marzo y le faltan algunos años porque a lo mejor el patrón no se los aportó, porque hay de todo también. Y no los puede comprar con una moratoria. O sea, no es que se les regala a través de la moratoria años de servicio. No, los compra, paga. Claro. Paga para esto.
Mm.
Y cobra menos de jubilación. Por lo tanto, no es una dádiva. Es un derecho a jubilarse.
Claro, totalmente.
Pero bueno, claro.
Está bueno especificarlo, ¿no? Es decir, el derecho del jubilado a tener la mínima dignidad para vivir, ¿no?
Claro.
Deben ser muchos los que están en esa situación de no saber si se van a poder jubilar.
Sí, porque mucha gente no qué sé yo, no prestó atención a si se le aportaba o no se le aportaba, cuando después se encontraron con sorpresa, con que trabajó no sé cuántos años y sin embargo el patrón no le aportó. O sea, antes uno confiaba en la gente, ¿no?
Mm.
Pero bueno.
Un panorama así complicado. ¿Cuándo van a estar juntando? ¿En el día de mañana martes?
Bueno, mañana martes a la mañana sí, no llueve, porque está anunciado lluvia, pero como la otra vez también anunciaron lluvia y no llovió,
claro,
nosotros por las dudas ya no estamos organizando. Si no llueve, a la mañana en la plaza haciendo cruz con el Banco Nación.
Sí.
El miércoles no dio lluvia, así que el miércoles vamos a estar a la tardecita, a las 7 de la tarde.
Bien.
En la esquina que estamos siempre, que es Buenos Aires y 25 de mayo. Después Bien. Ya vamos a ir avisando, porque otro día, si mañana llueve, a lo mejor el jueves vamos a la mañana al banco, haciendo cruz al Banco Nación. Y después otro día iremos a Empalme, o sea, a todos los lugares donde podamos ir.
Está bien.
Además, hemos dejado planillas en algunos negocios.
Bueno, ¿querés nombrar alguna dirección?
Sí, cómo no. Por ahora están en, para que no me quiero olvidar de ninguno, en Nanus, esa tienda de mascotas que está en Cardoné y Salgado, en la esquina.
Sí.
Pueden ir también a firmar a ese negocio de venta de repuestos de motos de Daniel Siri, que está en Cardonel y Pato Lacoste.
Bueno.
Está en la farmacia de Graciela Sassín, en Irigoyen y Ayacucho. Y me falta uno, vos sabés. Bueno, cuando me acuerde, cuando se me conecte la neurona.
¿Y en el día de mañana van a estar durante la mañana?
Sí, el día martes durante la mañana haciendo cruz en el Banco Nación.
¿Cuántas firmas en esta ocasión necesitan?
No, mira, necesitamos la mayor cantidad posible.
Sí.
Te digo que en esta jornada del sábado juntamos el doble de firmas que en otras oportunidades por otras causas, por supuesto.
Claro.
Cosa de que, por eso te dije que también fue fructífero. También se acercó gente ofreciéndose para integrar el sindicato nuestro, que vos imaginate que, sabés que nosotros no cobramos nada.
Sí.
Por lo tanto, es todo, es voluntario todo lo que hacemos, y bueno, y se agregó gente, cosa que estamos muy muy contentos por eso, ¿no? Porque tenemos más.
Se va construyendo la participación también.
Claro, y eso que somos grandes y que tenemos problemas, ¿no? Para movilizarnos, para todo, para estar tanto tiempo ahí parados o qué sé yo. Pero bueno, hacemos lo que podemos, lo más que podemos.
Sentí que en este...
También dejamos en ATE, en ATE y en SUTEBA.
Bien.
Otra planilla también hay ahí.
Te iba a preguntar por los reclamos que estamos viendo, que los miércoles se hacen siempre las manifestaciones de jubilados que se hacen en CABA, que por lo general no son masivas y también son reprimidas.
Sí, nosotros, el sindicato nuestro no va los miércoles.
Ajá.
Y ellos no están, fíjate vos qué raro, y ellos no están en la multisectorial social. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque lo que hay que hacer es estar todos juntos, no estar uno por un lado y otro por el otro.
Ah, vos sentís que al estar ellos por un lado solos, reciben esos golpes también de ser reprimidos.
Claro, vos sabés que yo cuando fui a la movilización, yo voy muy poco porque mi columna no lo permite, no me quiero poner a dar lástima, pero es real, ¿no? Tengo 74 años.
Una piba.
Cuando fuimos con...
Una piba.
Gracias. Cuando fuimos con Eduardo a la movilización de los jubilados, que la que fue masiva, la que fue al Congreso, nuestro secretario general llegó un momento que dijo, bueno, ya hemos cumplido, ustedes se van, nosotros ustedes también, nos desparramos todos, se vuelven, porque cuando queda poca gente es cuando a veces se producen los problemas.
Claro.
Y nosotros no queremos problemas, nosotros queremos manifestarnos, que nos vean y hasta ahí nomás, ¿viste?
Claro, sí, sí.
Entonces, encima nos cuidan, ¿viste? Porque es así, o sea, lamentablemente se aprovechan de cuando hay poca gente para dar palos, ¿no? Ese día dieron, pero dieron cuando ya se estaba, ya casi todos habíamos desconcentrado. Cuando quedan pocos, no sé qué ganan con pegarle a un adulto mayor, sea quien sea.
No, es tremendo.
Yo no entiendo la crueldad de este gobierno, yo no la entiendo. Yo no hago política partidaria, pero no tengo más remedio que decir que esto es una crueldad y es un genocidio silencioso. Porque nos están matando. Si tengo un compañero que no puede comprar el medicamento para poder vivir, entonces es un genocidio.
Claro.
Simplemente. Lo único que no va con un arma, por eso digo que es silencioso.
Lo vienen diciendo ustedes ya desde el año pasado,
sí,
mostrando la realidad, como que puede ser que el adulto mayor tenga un olfato de los años que le da la vivencia de darse cuenta de cuando algo va mal.
Y sí, porque vos imagínate que hemos vivido todas. Hemos pasado de todo, de la parte tecnológica, la parte política, la parte, todo, las hemos pasado todas, de todo tipo de gobiernos, y que si en algunos estuvimos mejor, en otros estuvimos peor, no digo que no, pero como ahora, jamás. Esto ya es el sumo. Yo con todos los años vividos, nunca pensé llegar a vivir esto, ¿viste?
Te hago una pregunta, no sé si tendrás la respuesta, pero para reflexionar, ¿viste que
sí,
se decidió salir de la Organización Mundial de la Salud, el presidente?
¡Ay, Dios mío!
Eso sí, para los jubilados también tiene su repercusión directa, ¿no?
Para todo el mundo.
Uh-huh.
Porque va a influir hasta en la vacuna para los bebés, hasta para los maridos, todo, en todo va a influir.
Claro.
Salirse de la Organización Mundial de la Salud. Es otra de las aberraciones y crueldades que están haciendo. Eso es terrible.
Sí.
Terrible. Sí, no se entiende, no se entiende. La justificación es absolutamente, que dan ellos, ¿no? Absolutamente ridícula. Y enseguida se puede rebatir en medio minuto.
Sí, es como ideológico, ¿no? Más que si
claro.
Una cosa científica.
Sí, no. Es que vos fíjate que ellos normalmente no razonan. Ellos dicen es así y lo hacen así, ¿viste? Mm. Es su ideología, es. Y bueno, dijeron que nosotros somos unos viejos meados y mejor que no muramos. En total, ¿para qué queremos cobrar más si ya no vamos a morir? Lo dijeron ellos, los mismos funcionarios. No estoy inventando nada, ni estoy adjetivando nada. Estoy diciendo lo que dijeron ellos. Totalmente.
Es como directo.
Sí.
Como que la tercera edad o las personas mayores no hay que protegerlos, sino que pase lo que tenga que pasar, una cosa así.
Claro. Y bueno, pero tampoco, fíjate que tampoco se preocupó, no por la tercera edad, por el pueblo argentino no se preocupa. Ayuda al exterior y no ayuda a los que están incendiados en el bolsón. Y encima sí. A los verdaderos culpables no los agarran. Agarran a unos pobres brigadistas inocentes sí. Y les echan la culpa de los incendios. Cuando sí. Sabemos de qué lado vienen los incendios.
La semana pasada, justamente cuando hablamos con Luis Martínez, un ambientalista, contaba la situación allá, no quería nombrar a la gente detenida porque había mucha incertidumbre sobre las personas que detienen y condenan como, o dicen, fueron los que, ¿no? Hay que agarrarlo con pinza.
Sí, sí, sí.
Después salieron los
sí. Mismos
brigadistas y familiares y amigos a contar que eran en realidad gente que estaba ayudando, que estaba apagando el fuego.
Sí, eran brigadistas, sí. Tres brigadistas, que estaban dejando todo por ayudar a la gente y los meten preso y le echan la culpa del incendio cuando estaban ayudando. Viste, hay cosas que no...
Están pasando cosas insólitas.
Insólitas, sí.
En Uspallata, en este momento, también están luchando por el agua, contra las mineras. El pueblo otra vez
claro.
En las calles.
Claro.
Hay una sospecha muy grande del pueblo chileno y también de algunos periodistas argentinos que no son los masivos, ¿no? De los que están en otras redes sociales, que son más canales independientes y eso, en YouTube, que están difundiendo la venta de terrenos en la Patagonia. Dirigidos exclusivamente a judíos.
Sí, en la Patagonia argentina y chilena.
Hablando con gente conocida de Chile, a ellos también les llegó la misma información.
Sí.
Y sin ninguna explicación tampoco, porque no es que haya una explicación pública de conocer qué plan hay, cómo para, tuntún. A favor, podemos estar en contra o a favor.
Claro.
Está siendo todo medio oculto.
Nos hemos enterado de casualidad, porque eso se
exacto.
publicó allá en Israel.
Exacto, no, exacto.
No.
Es como
acá
que...
no se publicó.
Llegó la información de los diarios de allá.
Claro.
Y trascendió por acá, pero no se hizo masivo todavía.
No.
No estamos hablando de eso.
No.
Estamos hablando si se suspendió las PASO, estamos hablando de Guandanara, estamos hablando de otras cosas. No sé qué estamos hablando.
Y yo creo que la ponen para distraer a la gente que se preocupe por alguna estupidez y no de lo verdaderamente importante que está pasando.
Sí. ¿Sentís que hay una incredulidad de la sociedad hacia los dirigentes que por ahí no nos están diciendo, che, está pasando tal cosa?
Es que los dirigentes de algunos partidos que teóricamente deberían hablar están todos calladitos.
Claro, pero ahí voy yo al punto. Donde no tenemos quien nos diga las cosas que están pasando.
Claro.
Porque el ciudadano común, es decir, está preocupado si puede comprar un kilo milanesa, ¿me está preocupado?
Claro.
¿Me entendés?
Claro.
¿O cómo paga la nueva factura?
¿Cómo se entera? Sí. No, eso es también lo grave. se están preocupando más por el carguito que van a tener o por cómo van a zafar ellos. Entonces, ¿qué tipo de no sé, no, estoy en ese sentido, mira, tendríamos para hablar un montón, pero hasta con nombre y apellido acá el lobo, mira. Claro. Pero es triste.
Y ahí en el apoyo de la junta de firmas, se acercan todos a acompañar.
Pero vos no sabés la cantidad de gente que se ha acercado. Después nos ha ayudado también para, porque viste que nosotros lo pagamos de nuestro bolsillo, la fotocopia de las planillas. Nos ayudó la Unión de Trabajadores, a los que agradezco un montón, por eso lo quiero decir.
Bien.
La bancaria creo que nos va a ayudar también. Entonces eso es importantísimo, viste, porque no, si no todo sale del bolsillo del jubilado, ¿qué va a hacer?
Sí, siempre remándola. Y siempre acompañando también y asesorando, ayudando al que pueda, ¿no?
Sí, no, por supuesto, para eso estamos, para eso es el sindicato, para ayudar a los jubilados que nos necesitan, sí.
¿Tenés perspectivas de este 2025?
Vos sabés que yo no me animo a hacer ninguna perspectiva, ¿no? Porque todos los días me encuentro con... leo las noticias, porque las leo, no, tampoco las escucho porque me hace peor, y las leo y siempre es una mala más, otra mala más. No, yo digo, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? O sea, no sé, no puedo vislumbrar, porque también digo, ¿cómo vamos a hacer para remontar todo esto, todo lo que están regalando? Porque esas ventas son,
sí,
a socios, amigos y qué sé yo, y qué empresas del Estado, las empresas del Estado que más ganancia dan, las están dando, porque ya no es vender, porque a precios irrisorios no es vender.
Sí.
Y nos estamos quedando sin nada. Un país donde tiene para dar de comer a, qué sé yo, como 30 y pico millones, no más, 80 millones creo, de personas, no, hay gente con hambre que se muere de hambre. Entonces, ¿a dónde va todo eso? No, esto no puede ser, ¿viste?
Se nota también la escasez en la compra de alimentos en el sector de los jubilados, si tenés conocimiento de eso. Porque la verdad, una jubilación mínima, apenista.
No, vos tenés que pensar, o comés o comprás remedio. O sea, no podés hacer todo y pagar los servicios, y más vale que tenés que pagar la electricidad, porque si no, ¿cómo hace para vivir, viste? Con este calor, aunque sea un ventiladorcito, y así, viste, no...
Que no se te rompa la chancleta, porque no tenés para reponer la chancleta.
Sí. Nada se tiene que romper.
Nada.
No alcanza.
Eso es lo fuerte, ¿no? Que se va perdiendo... La mínima calidad de vida que cada persona tiene se va perdiendo. Donde perdiste algo, ya lo perdiste, no puedes reponer.
Claro, algunos nos dijeron, bueno, los jubilados siempre estuvimos mal, los mínimos, te digo, ¿no? Que pasaban. Siempre estuvimos mal. Sí, siempre estuvimos mal, pero vos, ¿qué te compraste el año en otros gobiernos?
Claro.
Sí, no, me compré televisor, el otro dijo, yo se me compré un autito, yo compré... Ah, y ahora, no, ahora no me alcanza. Y ahí está la diferencia.
Claro, ahí, que tenés que pagarte los remedios y todo.
Sí, y a los precios que pusieron los remedios, o sea, liberaron los precios de los medicamentos, los laboratorios cobran cualquier cosa, algunos medicamentos que antes eran, bueno, esto yo creo que alguna vez ya te lo dije.
Sí,
pero bueno,
pues te iba a consultar sobre eso también, si se logró que se revierta esa situación, ¿no?
No, algunos medicamentos que deberían ser venta bajo receta, lo pusieron de venta libre, de tal manera que se venden en un kiosco, y además que la obra social no te lo cubra, porque eso quiere decir una venta libre.
Claro.
Si venta libre, vos solo te medicás. ¿Cómo te vas a medicar vos? ¿Cuánto tenés que tomar para la presión? Cuando se hace calor, a lo mejor tenés que tomar menos. Eso te lo tiene que decir un médico, no vos.
Claro.
O sea, no el paciente. No puede ser venta libre. Lo que es para la acidez de estómago, lo que es para la diabetes, nada puede ser venta libre. Y pusieron muchísimos medicamentos venta libre para liberar a las obras sociales de cubrirlo.
Claro, sí, sí.
Entonces, no tenemos hecho ni dinero para comprarlo, ni sabemos cuánto tenemos que tomar. No.
Está complicado.
Es una barbaridad.
Muy complicado.
Muy complicado.
Y esto, y el tema de salir de la OMS, seguramente que alguna otra repercusión va a traer de fondo. Que sí, nos, sí, no, sí. No alcanzamos a dimensionar todavía.
Sí, no, no. Con respecto, vas a ver que ya también esas vacunas obligatorias que el Estado nos pagaba ya no va a haber más. No sé cómo vamos a hacer para saber y cuántas pestes van a volver de las que nosotros ya las tenemos erradicadas. Gracias a las vacunas y todo eso.
Claro, porque la Organización Mundial de la Salud tiene convenios con los países y les envía fondos para erradicar ciertas enfermedades y que se mantenga, porque hay zonas endémicas y otras que no todos tienen las mismas enfermedades presentes, ¿no? Y así lograr erradicarlas.
Claro,
y eso
claro.
conlleva también, ¿no?, el acceso a la tecnología, a los insumos, a la vacuna, a los programas que son nacionales y mundiales. Y cuando te salís de eso se pierde el control, porque hoy mismo ya hay casi nula campaña de dengue, de HIV, enfermedades de transmisión sexual que están aumentando, de un montón de cosas hay menos información.
Sí.
Imagínate que ya hay una posibilidad mayor de enfermedades, ¿no? Y sumado a eso, a nivel mundial estemos fuera de ese manejo de los brotes que se hace, más allá de la pésima situación que fue la pandemia, que a nadie le gustó, ¿no? No estamos a favor de decir que nos gobiernen y nos manden a nosotros lo que tenemos que hacer. A nadie le gusta que lo encierren ni que lo... Sí nos gusta que nos cuiden.
Gracias al encierro estamos vivos, la pucha, yo no entiendo cómo la gente no se da cuenta.
Sí. Pero tuvo sus prejuicios también, tuvo sus perjuicios también el encierro.
Sí. Y bueno, pero vos tenés manera de revertir ese perjuicio, porque ese perjuicio sí pudo haber sido psicológico, educativo, todo lo demás, pero lo podés revertir. En cambio, la muerte no se revierte. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia.
Sí. Quizá lo que yo te digo es que faltó... Viste que se desapareció todo. No hay ni una imagen en redes que tenga que ver con la pandemia, no hay información, no hay video. Todo lo que uno publicó que te aparece en recuerdo... No aparece nada de ese periodo, es como si no hubiese pasado. Y creo que como con el colectivo humano, si pasamos algo tan importante, faltó esa parte, ¿no?, de decir, perdimos un montón de gente, no pudieron, muchas familias no se pudieron despedir de su ser querido, vimos la muerte a mansalva por la televisión, hubo nuevo distanciamiento social, hubo un montón de cosas que creo yo que no hubo un... No lo pudimos procesar todavía eso. Quedó ahí. Por eso también hay una cosa que no sabemos entender, me parece a mí.
Porque faltó a lo mejor un poco de concientización.
La palabra de alguien, ¿viste?
No era solo cuestión de encerrarse, sino la causa y el por qué y cómo lo podía revertir y cómo lo podía resolver. O sea, faltó un poco más ir a ver también el ejemplo, que mucho no se dio, pero bueno.
Los abuelos, en el caso de los abuelos, ¿cuántos abuelos estuvieron solos pasando esta situación de la pandemia? Gente que no se podía acercar a ver un familiar, gente que no lo soportó, que se murió.
Yo creo que no fueron tanto. Yo no le he hecho la culpa al encierro, para nada. No. Yo no estoy de acuerdo con eso.
¿A la enfermedad, no?
No hay una estadística que diga cuál fue la causa de esa muerte, sino para mí la obligación del encierro estuvo correcto para mí. Sí. Había gente que no es que te prohibían, o sea, vos le podías ir a hacer los mandados. Mi hermana no salía de su departamento, pero venía un familiar, se le dejaba en la puerta la bolsa y así, y se hablaban, o sea, y le entregaba la comida, y así. Y ella se quedó encerradita para salvarse y salvar su vida.
Claro.
Y mi hermana hasta lo más bien, o sea, Todo es cuestión por eso de concientización, más que nada. Por ahí es lo que falló, porque bueno, había demasiadas cosas que cubrir. Vos fijate que hubo vacunas para todo el mundo, hubo vacunas. Sí. No en todos los países tuvimos la vacuna que tuvimos nosotros. Eso la gente no lo dice, y debemos requete agradecerlo.
Sí, vacunas que no sabemos todavía las consecuencias que nos traen físicamente, porque estaban ahí, que faltaba una prueba más.
Exageraron tanto, mira, tanto con esa historia. Sí. Escúchame, empezaron a jorobar con que está bien en no sé qué país. Pues cuando los bebés se ponían la vacuna, ¿vos preguntabas de dónde venía?
No, ni idea.
No, fue todo una propaganda para llevarle la contra. Y ojo, yo no lo defiendo a ese gobierno, ¿no? Te digo que yo trato de ser analista, de mirar desde afuera. Fue una propaganda terrible, terrible, terrible en contra. Porque yo quisiera saber esa gente que criticaba de dónde venían las vacunas, si se preguntó alguna vez si sabe de dónde viene la de la polio, la de la BCG, la que sé yo, todas las que nos poníamos de bebé. Si alguna vez preguntó de dónde venía. ¿A qué no?
Nadie sabe.
Entonces empezaron a inventar cosas que producía. Mira, yo me puse de todo un poco. Yo me iba, me ponía la que había y a mí el COVID se acercó. Y tuve de todo tipo. Mira, ninguna me hizo mal. Es más, me ponía la vacuna y seguía trabajando como si nada.
Sí, es verdad eso.
Así que no, la gente exageró mucho, pero bueno, era también tenían los medios que estaban haciendo eso, ¿viste?
Pero ahora era llevar. Hoy no sé si es generalizado, ¿no? Pero escucho muchas personas que dicen, no, ahora tengo artritis, no, sí, porque debe ser la vacuna, o ahora me tengo urticaria que antes no tenía, o tengo, viste que la gente asocia, no sé por qué. Mira,
yo también ahora tengo artritis, pero mi mamá también la tenía, entonces más vale que no le puedo echar la culpa a la vacuna ni por casualidad.
Claro.
Esa es una enfermedad autoinmune que no tiene nada que ver con la vacuna, por favor. No tiene nada que ver. Que pregunten a un médico serio.
hay muchos comentarios así en la cotidianidad, ¿viste?
Pero sí, porque la gente habla sin saber, sin conocer. Yo siempre me fijo de dónde viene el comentario. Y les pido a veces a los que suben a los grupos, especialmente si somos adultos mayores, no suban si no está chequeado, si no viene de una universidad, por ejemplo, si no viene de algo así, de algún investigador serio, porque entonces es para asustar a la gente y preocuparla de más. O sea, todo se debe chequear. Yo cuando subo algo, primero averiguo antes de subirlo, para ver si es cierto, si no es cierto.
Sí, hoy es como
con
muy
base científica.
Hoy es
con
muy
base científica.
Viste que hoy la información es muy de reacción. Te llega algo, te impacta y vos lo querés contar al otro y no lo mirás.
Y enseguida lo suben, sí. A mí me llegó de una amiga de confianza. Sí, la amiga es de confianza, pero tú ves, a la amiga de confianza, vaya a saber de dónde le vino.
Y sí.
Entonces, no es porque te lo haya pasado a alguien de confianza, sino cuál es el origen de esa información. Si el origen es fehaciente o no. Ese es el tema.
Nilda.
Pero bueno.
Te agradecemos siempre la comunicación, la charla.
Por favor, gracias a ustedes por preocuparse siempre por nosotros.
Bueno, te vamos a regalar una canción, si te quedás escuchándola.
Ah, como no, me encanta la música.
Gracias.
Bueno, un beso y cariños a todos los que te escuchan.
Besos.
Ventanillas cobran.
dicen de esa casa sola que se ve desde un avión. Quizá en la soledad no haya dolor de pensar o dolor de pensar.
Celeste y blanco, la bandera bien izada. Vos sabés, Argentina, beba en mi escuela. Acá compartiendo con los pocos leyendas que acá quedan. Con el león, no es el león de El Circo. Acá festejando, siendo argentino de domingo, domingo. Sí, sí, en el lugar que nací. Esta es mi fucking raíz, el orgullito de mi país. Muy feliz con la foto, muy feliz con los votos. Argentina compartiendo con todo el mundo, con los otros. Con león, con gato, con mex. Argentina para mí es la firma, le puse el contrato. Argentino desde que nací, desde hace rato. Por eso que también a todo el fucking mundo trato. Bebé, otra vez como es. Acá festejando en argentino en casa del mes. Hace tiempo que así no querés. Celeste y blanco la bandera, quiere tesorario. ¡Ves, beba! Cosa nueva para darle con león. Y si a la escuela, pa' que muevan el cuerpo. Para que canten el riquito toda la vida, vean. Esa es la verdad. Argentina, mi raíz, mi lugar, mi verdad. Mi mamá, mi papá, mi fucking sangre. Gracias a Argentina, darme a mi padre y mi madre. ¿Qué? Fucking habilidad, con buenos sexy. Vos sabés cómo esto es. Argentina, siempre sacándose más que 10, beba. Se pelean por ese maldito ascenso. Con la cuota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. Sola, que se ve desde un avión. Quizá en la soledad no haya dolor. De pensar,
de pensar.
O dolor,
dolor.
De pensar, de pensar.
Escuchando Ecos del Tiempo.
Transmite LRB 410, Radio Reencuentro, desde sus estudios y planta transmisora en Ameghino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Noticias por FM Reencuentro. Informa e invita a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, bendición de panzas, los segundos viernes de cada mes. Viernes 14 de febrero, misa en el templo parroquial a partir de las 20 horas. Informa el Hospital de Lobos y Región Sanitaria Décima para que el consumo de alcohol u otras sustancias no te ponga en riesgo a vos ni a otras personas. Tené en cuenta intercalar con agua, no mezclar y comer antes. Y acordate, si tomás, no manejes. Un consumo se vuelve problemático cuando lleva a conductas que no se pueden controlar. Afecta la capacidad de relacionarse con otras personas, de tomar decisiones y de llevar a cabo actividades diarias. Si necesitas ayuda, llama al 0800-222-5462.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Oeste 246, teléfono 0-2227-430-158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acércate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com, Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
Carnicería El Gringo, novillos de primera calidad. Vení a conocer las mejores ofertas en milanesa, embutidos, carne de novillo, cerdo y pollo. Aceptamos todas las formas de pago. Carnicería El Gringo, en la esquina de Emilio Castro y Rivadavia en Palme Lobos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 13 horas y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9:30 a 12:30 horas. Te esperamos en Carnicería El Gringo.
La empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pozo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verdura, cebolla, atún y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 2227-557117. Ayacucho 70, nuestra dirección. Seguinos en Instagram, La Empanadería de Leandro.
Papelera Güemes. Todo en bolsas, higiénicos, vasos, bandejas, film, artículos de cotillón y de librería. Hacemos envíos, celular 2227-581866, Instagram papeleragüemes.lobos. Estamos en 9 de julio 247, vení a conocer nuestros productos. Papelera Güemes.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. If you ever need something.
Continuamos, escuchábamos recién a Gustavo Cerati, El agua en el cielo, y te cuento que se viene el Festival de Cine de La Laguna en la sexta edición, un lugar de encuentro para compartir música, comida, intercambiar historias y ver una película. Dice, si tenés un emprendimiento de comida o artesanías también podés traerlo, previamente comunicándote al 11-62-31-7644, porque este sábado 15 a las 20 horas estarán haciendo la proyección de la película en calle 1 entre 35 y 36, pero ya desde la tarde van a estar recibiendo a quienes quieran estar participando, ¿no?, en este festival. Por eso Mariana Pacheco nos comenta un poquito de qué se trata.
Hola Romina, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, ya te pasó el flyer. Por sexto año hacemos el Festival de Cine de La Laguna, nació a través de un proyecto del Fondo Regional de las Artes allá por el 2019 para Lobos, Roque Pérez y Saladillo. Ganamos ese subsidio y seguimos haciendo, pasando cine. Y ya desde el año pasado, el anterior creo, ya hace un par de años, antes de la pandemia, que lo empezamos a hacer acá en casa, en Mil Nueces y una Flor, abriendo las puertas para poder debatir con los vecinos, encontrarnos, ver una linda película. Y vamos a pasar también, falta que me confirmen, pero creo que lo podemos decir, un corto muy, muy breve sobre el gusto que nos fue, que nos va a pasar Ignacio Suárez, Nacho. ¿Qué más te puedo decir? Estamos como bastante contentos, se sumaron las compañeras también que trabajan todo el tema, militan, trabajan el tema de agroecología, que ellas forman parte del colectivo Lobos sin Agrotóxicos. Así que bueno, nada, muchas gracias por la difusión. La idea es pasar una linda noche de verano de encuentro mirando cine, que nosotros siempre decimos que el cine sana, el cine permite este encuentro y después poder seguir hablando, ¿no? La necesidad de seguir contando historias y de emocionarnos y de ver buen cine. Esta es una película argentina dirigida por Fernán Mirás, es muy linda, muy buena. Ojalá les guste a quienes vengan. Muchas gracias, Romina, te mando un beso grande.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, no, you never, ever, ever hide it. And I know you never had.
Oh, honey, don't you just sit there crying. But you sit there. Ahí escuchábamos, nueva música, buena música, la música que más nos gusta escuchar. Siempre elegimos las canciones que nos gustan y las invitaciones también para pasarla bien, como esta del Cine en la Laguna, del próximo sábado 15, en calle 1, entre 35 y 36. También se está programando una muestra pictórica del artista Andrea Bandina, que será sobre Belgrano y sus hazañas, para el día 1 de marzo a las 18:30 horas en el Museo Pago de los Lobos, en Leandro Alén 250. Allí van a estar también la Asociación Cultural Belgraniana de Lobos, acompañando también la Asociación Cultural San Martiniana de Lobos y la Biblioteca Popular Héroes de Malvinas. Contarles también que ya están a la venta, en preventa, en precio especial, nuevos libros editados por Luminosa Ediciones, libros que podés encontrar, te cuento, por ejemplo, Bocetos de una Época, el poemario de Patricia Vero, nuevo poemario de Patricia, en un formato especial, muy bonito, que ya está disponible y lo podés ver en el catálogo agendando 2227-675119, 675119. Allí podés ver también el libro de Luis Lacelli, segundo libro que nos habla de sus viajes por Brasil. Un libro que podés adquirir a 12.000 pesos, pero si querés los dos, el anterior también, juntos, te sale 10.000 cada uno, así que aprovecha la promo. La Seducción del Río es el nuevo libro, Viajes por una Ciudad Atrapante, y el libro anterior, que también lo podés tener si te interesa los diarios de viaje y conocer un poco esa pasión que tiene Luis Lacelli, como que lo demostró en su primer libro, Brasil tiene nombre de mujer. Está también el conmovedor poemario sobre una batalla emocional que vivió la autora Cecilia Lamy al someterse a la cirugía del bypass. Cecilia Lamy, escritora de Corazonadas, un poemario bellísimo, también con esa sutileza, que está realmente muy conmovedor y que está hecho como homenaje a Favaloro, ¿no? Uno de los grandes que tuvo que ver con tener posibilidades y salvar personas con la cirugía del bypass. Está también a la venta el libro Cuando sea niño quiero ser como fui, una narrativa de la infancia, de Seba Santamaría, un libro realmente fuerte, que tiene mucho para encontrar, así que se los recomiendo. Está en preventa, agendate, 2227-675119, el teléfono de Luminosa Ediciones. Y se viene también un nuevo libro que prontamente tendremos alguna fecha de presentación, que es Cuerpo Textual, de Karina Pollo. Cuerpo Textual es el primer libro de la autora, quien nos lleva a recorrer un camino íntimo hecho de palabras que viene escribiendo hace mucho tiempo. El libro de Karina también lo podés conseguir ya al 2227-675119. Vamos ahora a meternos en el segmento de historia que tiene este programa. Vamos a el segmento Ecos de la Historia, donde nuestro querido Roberto Romeo Di Vita nos habla de Teotihuacán, de México.
Teotihuacán. Vamos a seguir con estas charlas históricas, geográficas y sociales sobre el país de México. Pero antes vamos a hacer una aclaración. Vamos a hablar de algunos imperios hispánicos y prehispánicos, pero con el antecedente que ningún imperio fue benévolo con sus súbditos. Todo imperio siempre estuvo basado en distintos segmentos de la historia, en la explotación de los esclavos y en su sometimiento. Visitamos la ciudad de Teotihuacán y se dice que es la ciudad prehispánica más importante del centro de México. Su auge y esplendor fue alcanzado hacia el período clásico, 400 a 600 años antes de nuestra era, y sus inicios se remontan al período preclásico, 100 años antes de nuestra era. La también llamada Ciudad de los Dioses o Ciudad del Sol fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo. Dicha ciudad estado pudo haber albergado hasta 150.000 habitantes en un territorio de más de 400 hectáreas en su mayor apogeo en ese territorio. 400 hectáreas, 400 cuadras. La ciudad de los dioses fue una de las más importantes e influyentes urbes mesoamericanas. Su influencia marcó varios lugares tan lejanos como Tikal y Kimanal-Yuyú, y fue conocida por su complejidad social y su riqueza natural. En los cambios políticos, económicos, comercial, cultural y religiosos, Teotihuacán marcó la pauta en el desarrollo de otros pueblos del altiplano central y de más allá de las fronteras de Mesoamérica. La riqueza que ofrece esta ciudad prehispánica es inigualable. Su monumentalidad o monumentalidad permite al visitante la oportunidad única de ver, conocer y transportarse a este maravilloso pasado prehispánico a través de sus vestigios. Visitar Teotihuacán es apreciar la arquitectura cuyo protagonista es el famoso Talud Tablero, apreciar la pirámide de la luna y del sol. Una, la del sol, mide 65 metros aproximadamente, y la de la luna, esa pirámide, que no es tal pirámide porque no termina en punta, 45 metros. Esto abrirá las puertas para poder imaginar la verdadera vida cotidiana en tiempos clásicos prehispánicos. Podemos llenar nuestra vista con las extraordinarias e interesantes pinturas ubicadas en el Museo de Mulares Teotihuacanos, cuya paleta cromática es una de las más ricas de Mesoamérica. No dejará de sorprendernos si tenemos la oportunidad de visitarlo. Sin lugar a dudas, Teotihuacán es una ciudad prehispánica que, a pesar del tiempo, sigue vigente por su admiración y como uno de los estandartes del patrimonio prehispánico cultural mexicano. También debemos decir que se dieron distintas culturas y distintas civilizaciones, que las aztecas fueron precedidas por otras civilizaciones, especialmente la de Teotihuacán y otras. El mundo azteca está muy relacionado hoy en día con el mundo México, pero hubo civilizaciones anteriores.
Este lento olvidar. Te sobra mala memoria, no me vengas a llorar, pues ya escribiste la historia. Trueno los dedos, mando en el ruedo, dile a tu madre, ahora a ti ya me perdiste. Aquí no hay miedo, conmigo puedo, ahora me sales con que ya te arrepentiste. Porque tú eres pobre, solo tienes dinero. Mala suerte, eso no es lo que quiero. Tienes todo, todo menos a mí. Porque tú, escondido tras esa sonrisa, no hay un alma bajo esta camisa. Me das pena, ahora llora por mí. Por la vida seguirás, sin querer queriendo, y así continuará, sin perder perdiendo. Trueno los dedos, mando en el ruedo, dile a tu madre, ahora sí ya me perdiste. Aquí no hay miedo, conmigo puedo, ahora me sales con que ya te arrepentiste. Porque tú
estás escuchando Ecos del Tiempo.
Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dobiji, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, 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 gotita de mezcal. 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 Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica de su cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, para todo mal mezcalito, para todo bien también. A la Virgen de ese maguey, su espina me está matando. La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Para todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Para todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar.
Gota, 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 gotita de mezcal. 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 Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Nos empapamos de México, para acompañar la información del segmento Ecos de la Historia de nuestro querido Roberto Romeo Di Vita. Escuchábamos a Natalia Jiménez, El Pobre, y recién a Lila Down con Mezcalito. Dos efemérides que tienen que ver con este día 10 de febrero. En el año 1874 se funda Mar del Plata. A pesar de la oposición de vecinos de la zona, se formaliza la fundación de una ciudad en terrenos que el estanciero Patricio Peralta Ramos donó a la provincia de Buenos Aires y con salida a la costa atlántica. El gobernador Mariano Acosta firma el decreto que marca el nacimiento de Mar del Plata. Nos vamos mucho más atrás en el tiempo, el año 1898, cuando nace Bertolt Brecht. Nace en Hamburgo, uno de los dramaturgos más reconocidos del siglo XX, y de él vamos a escuchar un cuento que suena de esta manera.
Tiburones fueran hombres. Bertolt Brecht.
Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar.
Si los tiburones fueran hombres, ¿se portarían mejor con los pececitos? Claro que sí, respondió el señor K. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar cajas enormes para los pececitos con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como materias animales. Se preocuparían de que las cajas tuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lastimase una aleta, enseguida se la vendarían de modo que el pececito no se les muriera prematuramente a los tiburones. Para que los pececitos no se pusieran tristes, habría, de cuando en cuando, grandes fiestas acuáticas, pues los pececitos alegres tienen mejor sabor que los tristes. También habría escuelas en el interior de las cajas. En esas escuelas se enseñaría a los pececitos a entrar en las fauces de los tiburones. Estos necesitarían tener nociones de geografía para mejor localizar a los grandes tiburones que andan por ahí holgazaneando. Lo principal sería, naturalmente, la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más grande ni más hermoso para un pececito que sacrificarse con alegría. También se les enseñaría a tener fe en los tiburones y a creerles cuando les dijesen que ellos ya se ocupan de forjarles un hermoso porvenir. Se les daría a entender que ese porvenir que se les augura solo estaría asegurado si aprendían a obedecer. Los pececillos deberían guardarse bien de las bajas pasiones, así como de cualquier inclinación materialista, egoísta o marxista. Si algún pececillo mostrase semejantes tendencias, sus compañeros deberían comunicarlo inmediatamente a los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, se harían naturalmente la guerra entre sí para conquistar cajas y pececillos ajenos. Además, Cada tiburón obligaría a sus propios pececillos a combatir en esas guerras. Cada tiburón enseñaría a sus pececillos que entre ellos y los pececillos de otros tiburones existe una enorme diferencia. Si bien todos los pececillos son mudos, proclamarían, lo cierto es que callan en idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse. A cada pececillo que matase en una guerra a un par de pececillos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería una medalla al coraje y se les otorgaría además el título de héroe. Si los tiburones fueran hombres, tendrían también su arte. Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones en colores maravillosos y sus fauces como puros jardines de recreo en los que da gusto retozar. Los teatros del fondo del mar mostrarían a heroicos pececillos entrando entusiasmados en las fauces de los tiburones y la música sería tan bella que a sus sones, arrullados por los pensamientos más deliciosos como en un ensueño, los pececillos se precipitarían en tropel, precedidos por la banda dentro de esas fauces. Habría asimismo una religión, si los tiburones fueran hombres. Esa religión enseñaría que la verdadera vida comienza para los pececillos en el estómago de los tiburones. Además, si los tiburones fueran hombres, los pececillos dejarían de ser todos iguales como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos, lo que los colocaría por encima de los demás. Aquellos pececillos que fueran un poco más grandes, se les permitiría incluso tragarse a los más pequeños. Los tiburones verían esta práctica con agrado, pues le proporcionaría mayores bocados. Los pececillos más gordos, que serían los que ocupasen ciertos puestos, se encargarían de mantener el orden entre los demás pececillos y se harían maestros u oficiales, ingenieros especializados en la construcción de cajas, etc. En una palabra, habría por fin en el mar una cultura si los tiburones fueran hombres.
Que todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano a la mañana, que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Hasta mí caerá lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para serio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad.
Vamos, así nos despedimos, escuchando a Fito con este gran tema Tumbas de la Gloria y con la interpretación de Mauricio Cornaglia de Si los tiburones fueran hombres, de Bertolt Brecht. Gente linda, gracias por acompañarnos en este nuevo programa, el número 183 del programa Ecos del Tiempo. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva. Les decimos hasta la próxima.
Miguel Bras, es más.